de la República, Felipe Córdoba. Muchos asuntos importantes. Es el jefe de la entidad encargada de revisar los dineros públicos, ni más ni menos, en el país, de hacer el seguimiento. Y hay varios temas que vamos a tocar hoy en el radar en Blu Radio, en BluRadio.com, y también para nuestros amigos que a esta hora nos ven. Señor Contralor, muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado. Muy amable.
No, Ricardo, muchas gracias a ti por invitarnos y por siempre estar tan comprometidos.
Ha sido muy importante lo que han dicho ustedes de la Contraloría sobre los recursos que se les han dado a las comunidades en todo el país. ¿Por qué dicen ustedes que le han puesto la lupa a esos recursos y cuántos son exactamente?
Pues, Ricardo, nosotros le hemos puesto la lupa a esos recursos porque hemos recibido varias denuncias, no solamente por los casos del Cauca, sino por todos los resguardos indígenas que hay en el país. Son más de 760 resguardos, alrededor de 1.200.000 indígenas que tenemos nosotros en el país, pero además que están en más de 31.000 hectáreas. Con eso es importante establecer dos cosas. Uno, nuestros niños indígenas siguen muriendo por dos razones, que son alrededor de 3.000 niños que mueren al año. Mueren por las infecciones respiratorias agudas, uno, y dos, por desnutrición. Y eso ha hecho un llamado grande, Ricardo, a revisar efectivamente qué está pasando con esos alrededor de 800 mil millones de pesos que han recibido en las últimas cuatro vigencias nuestros resguardos indígenas. Pero además de eso, pues ver, por ejemplo, en el Cauca, que son alrededor de 160 mil millones de pesos, ¿en dónde están? Y por eso nuestros equipos que ya están en campo están verificando todos estos temas. Recordemos que algunos de estos municipios en donde están los indígenas son esos alcaldes los que ejecutan los recursos, guiados por ellos. Pero cuando están acreditados los resguardos indígenas, como en el Cauca, efectivamente quienes ejecutan los recursos son directamente sus gobernadores indígenas.
¿Quién los vigila? ¿Quién los ronda? Además de la Contraloría, o por cuenta de su autonomía como comunidades indígenas, ¿no tienen la posibilidad de que se audite qué pasa con esa plata?
No, al revés. Yo creo que queda muy claro que la Constitución nos dio un mandato a nosotros de verificar cada peso que se va distribuyendo hacia cada uno de los rincones del país, y nuestra función es poder establecer qué pasa con esos dineros.
Sí, ¿qué denuncias han recibido?
Efectivamente, hay varias denuncias, no solamente en el caso del Cauca, en el caso de La Guajira. Tenemos que tener claro que nuestra población indígena, nuestros colombianos que son indígenas, pues están en 29 de los 32 departamentos del país. Allí es importante establecer que lo que necesitamos es verificar ¿dónde están esos recursos de la salud para nuestros niños indígenas, para nuestras mujeres indígenas que se complican en su salud por las infecciones urinarias que presentan con gran medida? Y que hay que entender que por su propia cultura ellos vienen comiendo unos amasados de plátano sin proteínas, que eso les degenera de una u otra manera su calidad de vida nutricional. Es que es lamentable que 3.000 niños, óyeme bien, Ricardo, 3.000 niños indígenas se nos mueran al año. Eso nos tiene que doler en el corazón. Y nosotros tenemos que tener ese corazón grande para poder vigilar efectivamente dónde están los recursos para ellos.
¿Hay alguna posibilidad de proponer desde la institucionalidad del Estado algún mecanismo que evite que esto suceda, Contralor? Aquí estamos ante una situación compleja, porque como lo decíamos hace un rato, los indígenas gozan de una protección especial en la Constitución de Colombia, tienen una autonomía, tienen una cosmovisión que respetamos, por supuesto, los colombianos. Pero la gente se pregunta, hombre, si la plata no la están invirtiendo bien, si se están muriendo de hambre los niños indígenas, si las mujeres indígenas también están sufriendo muchas enfermedades, si hay desnutrición, ¿existe alguna posibilidad, alguna propuesta para ponerle freno a esto?
La semana anterior presentamos ante el Congreso de la República lo que sería el cambio del modelo de control fiscal, un modelo preventivo y no previo, concomitante y posterior, para poder acompañar desde la fuente hasta el uso del recurso. ¿Qué sucede con él? Eso nos ayudaría mucho, uno. Y dos, hay que dar el gran debate en el país, que si estos recursos que se nos están enviando a los resguardos indígenas no son eficientes, pues evidentemente debemos generar un cambio en la destinación de esos recursos por esa vía. No podemos dejar de entregarle los recursos a nuestros indígenas, pero efectivamente sí podríamos tener un debate distinto de cómo se están ejecutando. Y hoy el modelo que tenemos en la Contraloría General no es un problema de Felipe Córdoba o la Administración Córdoba, ni de la Administración Maya, es un problema del modelo del control fiscal. Recuperamos al año alrededor del 0,04% del presupuesto que se nos va. Hay que tener es un sentido social muy grande, y por eso nuestro compromiso, no solo con la salud, con la educación, ese tema del PAE, tiene que ser contundente.
Eso le voy a preguntar, Contralor.
Tiene que ser contundente.
Es otra lista complicada que puede unirse de cierto modo con lo que pasa con los niños. Pero también lo que está pasando con el PAE. ¿Qué hacer con el PAE? Que es la plata que se da desde el Estado para atender alimentos para los niños más pobres, que hoy o se va en corrupción o se contrata mal. Todo mal, todo ha salido como no se quisiera.
Hoy tenemos procesos por más de 84 mil millones de pesos. Sin embargo, yo sí considero que hay que buscar un modelo distinto de ejecución de estos programas de alimentación escolar. Hay algunos gobernantes locales que se nos demoran en la contratación y eso nos deja a los niños muchos días sin poder acceder.
¿Por qué se demoran en esa contratación?
Sin poder acceder, digámoslo así, a este beneficio nutricional. Y recordemos que un niño que no come es un niño adicionalmente que no tiene la garantía de aprender. En muchas ocasiones se demoran por los líos administrativos, en otros por falta, digamos, de compromiso y eficiencia, y en otros lo harán por desdén. Pero entre todo esto, lo que más nos debe interesar a nosotros es cambiar el modelo, la estructura, para que esto de verdad nos llegue, porque aquí no podemos seguir nosotros enfocados es simplemente en acabar con la persona después de que no entregó ya los alimentos después de 2 o 3 meses. Lo que nos interesa es que efectivamente los entreguen y que nuestros niños estén nutricionalmente bien. Ojalá la función de la Contraloría General con esa función preventiva sea reconducir y decir, hombre, tienen que llegar efectivamente esos recursos de nuestros programas de alimentación escolar.
Contralor, le quiero preguntar por otros temas puntuales de los que hoy están pendientes nuestros oyentes. En Medellín, en Antioquia, están pendientes de Hidroituango. Tengo entendido que hay un trabajo conjunto muy importante que está haciendo la Contraloría, pero también con la Procuraduría y con otras entidades como la Fiscalía. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo?
Nosotros tenemos este frente contra la corrupción con la Fiscalía y la Procuraduría General. Hemos establecido un muy buen equipo élite. Pero además de eso, en el caso de Hidroituango, yo tengo que decírtelo francamente, yo creo que el proyecto que representa el 17% de generación de energía del país es muy importante. Allí estamos evaluando, hace un mes recibimos el control excepcional y lo aceptamos. Y hoy vamos muy avanzados, el país sabrá pronto sobre eso. Yo me atrevería a decir que en algún mes o algunos meses lo tendrán claro, pero por ahora les puedo decir que en ese acompañamiento de la delegada de participación ciudadana que tuvimos, les hemos enviado a la Unidad Nacional de Protección del Riesgo, también a EPM, lo mismo a Hidroituango, al gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín, más de 300 denuncias que hemos tenido sobre la falta de atención a cada una de estas comunidades ribereñas que tienen adicionalmente río abajo y río arriba lo que es el proyecto Hidroituango. Debemos apostarle a que el proyecto de Hidroituango, por su gran importancia estratégica, salga, pero quienes hayan tomado malas decisiones deban pagarlo, porque son recursos públicos, recursos de los antioqueños que han estado allí y que no se pueden perder.
Esta semana se conoció un informe, Contralor, de otra parte sobre un asunto que va a ser el futuro de la sostenibilidad, dice Ecopetrol, de la forma en la que Colombia puede autoabastecerse de petróleo, de hidrocarburos. Le hablo del fracking, que es muy controvertido en el mundo. Hay estudios a favor y en contra del uso de esto, que es inyectar a altísima presión agua con químicos a las profundidades para poder extraer el crudo. Y el año pasado, muy tarde, casi acabando el año, el gobierno autorizó una comisión y la comisión entregó unas recomendaciones, pero esta semana conocimos un informe de la Contraloría muy, muy preocupante y con unas advertencias muy serias.
Ricardo, es un estudio que ha venido desde la administración pasada. Yo lo que te puedo decir es que en ese sentido uno no puede poner la velita tan cerca que queme el santo, pero ni tan lejos que no lo alumbre. En ese sentido, no tengo preocupación porque hagan algún piloto, siempre y cuando ese piloto sea completamente responsable. Es más, la Contraloría General de la República lo que debe verificar efectivamente es que no haya ningún daño al medio ambiente para tener que resarcir. Lo que ha dicho el informe y el estudio de la Contraloría que dejó precisamente el doctor Maya fue que hoy precisamente no se está preparado para la explotación, que hacen falta muchos de los temas de más rigurosidad para que se haga. Por eso, lo que hay es que esperar que el país, que el gobierno nacional, se prepare con la normativa necesaria, que generen toda la tranquilidad para que eso se pueda hacer sin ningún problema.
Para finalizar, señor Contralor, quiero preguntarle por un asunto que lamentablemente ha permeado muchas esferas de nuestra realidad, y es la corrupción. Hace una semana estábamos conociendo unas fotos insultantes para la mayoría de los colombianos, que más allá del caso puntual de una familia de un funcionario de la DIAN en Buenaventura, cuya hija decidió darse una vida de multimillonario en Miami con la muestra en sus redes sociales de la ostentación más obscena en un país tan pobre como Colombia, con tanta gente que necesita cosas, ¿la Contraloría qué va a hacer frente a esto que está pasando puntualmente en la DIAN, por ejemplo? Porque se ha dicho desde hace mucho tiempo, Contralor, que en la DIAN hay un caso de corrupción, un tema de corrupción grave, que incluso en algún momento se habló de altos exfuncionarios de la DIAN involucrados en esto.
Querido Ricardo, nosotros con el señor Procurador General y el mismo Fiscal General de la Nación hemos previsto unas visitas a la DIAN para poder evaluar el alcance que tiene no solo este caso, sino varios en materia del contrabando y del uso efectivamente dañino de todos estos esquemas en procesos y procedimientos. Yo quiero recordarte que yo venía adicionalmente de trabajar en la lucha frontal contra el contrabando desde la Federación Nacional de Departamentos. Y es que el país pierde alrededor de 1.6 billones de pesos solo por el contrabando de licor, cerveza y cigarrillo. Pero ahí no tienen en cuenta los textiles, los frutales que vienen desde el Ecuador, el alcohol que viene legalmente desde el Ecuador y que entra directo a los alambiques colombianos ilegales. Desde ese punto de vista se pierden muchos más recursos. Estamos hablando que si eso se le suma el un billón de pesos de los juegos ilegales, hablaríamos de 2.6 billones. Pero si hablamos también de lo que falta en formalizar de parafiscales, son 5.4 billones, estaríamos hablando de 8 billones de pesos. Y este déficit estructural no lo cobran a nosotros vía impuestos. Por eso es tan importante decirle al país realmente qué es lo que está sucediendo y la importancia de formalizarse. Todos esos recursos no le llegan a la salud, no le llegan a la educación y mucho menos le van a llegar al bienestar de los colombianos. Pero yo creo que la salida, querido Ricardo, en eso tiene que ser nuestros niños. Por eso hemos tenido el compromiso de emprender un programa que se llama Contraloritos Estudiantiles. Que sean los niños los que nos ayuden a revisar en sus colegios cómo les está llegando la alimentación escolar. Que revisen adicionalmente desde ese punto de vista. Ya con un celular es muy fácil, tomando un video desde el celular, el teléfono inteligente, nos pueden tener la prueba de lo que está sucediendo. Y subirlo a redes va a ser mucho más sencillo. Ustedes van a ver próximamente unos comerciales nuestros invitando a la gente a denunciar en ese sentido. Yo creo que el camino es la ciudadanía. Lo único que tenemos Ricardo, es que hagamos una fuerte alianza con ustedes, los medios de comunicación, el ciudadano colombiano que vive en el kilómetro 15 de la vía al Carmen de Bolívar, o que nos puede decir efectivamente qué es lo que está sucediendo allá en Macayepo, o que nos puede decir qué pasa en Tumaco, qué pasa en El Difícil o en Banco Magdalena, porque ustedes han visto, nosotros desde Bogotá tenemos grandes limitaciones, nuestras gerencias territoriales tienen grandes limitaciones desde sus capitales, y lo que necesitamos efectivamente es que esos 45 millones de habitantes nos hablen en el día a día y nos digan efectivamente si esas volquetadas llenas de arena que están en la vía que están construyendo frente a sus casas efectivamente llegaron o no llegaron.
Muy importante el control ciudadano. Señor Contralor, muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
Ricardo, gracias a ti por invitarnos, por de verdad siempre abrirnos los micrófonos y por ese compromiso con la ciudadanía colombiana.
Ya regresamos.